5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. ¿A ti te preocupa la situación de la sanidad española? Después del COVID todos estamos más preocupados por nuestra salud y por la calidad del sistema sanitario. En España desde hace tiempo se habla del riesgo de la privatización del sistema sanitario, riesgo porque eso significaría una pérdida en la calidad del sistema. Las mareas blancas, por ejemplo, han reclamado que la sanidad sea pública. Y este debate, pues claro, se recrudece en tiempo electoral. Hay que recordar que las competencias sanitarias las tienen las comunidades autónomas. En España, el Estado presta de manera universal pues los servicios de salud, de educación, de desempleo. Pero hay diferentes modelos en Europa sobre cómo prestar esos servicios. Hay diferentes modelos para la prestación de esos servicios. En Dinamarca, por ejemplo, los servicios sociales son competencia de los ayuntamientos, pero no los prestan directamente los ayuntamientos. Hay entidades privadas que prestan esos servicios públicos. En Suecia se ha fomentado también la prestación de los servicios por parte de entidades privadas y se ha buscado la competencia entre esas entidades privadas para que sea más rentable y que haya más calidad. En Alemania, los servicios no sanitarios, pero sí los del cuidado para la dependencia, son en su totalidad prestados a través de entidades privadas. Todos estos ejemplos son ejemplos de servicios públicos prestados por entidades privadas. La gestión privada o de entidades sociales de la sanidad no significa que haya una privatización. Es un servicio público hecho a través de una gestión privada. Esto existe en España desde hace tiempo. El primer hospital que se gestionó de forma privada, echó a andar en 1997 en la Comunidad Valenciana. Y desde entonces a esta fórmula se le llama modelo Alcira. En España hay casi 300 hospitales privados que dan servicios públicos a través del sistema de conciertos. La izquierda, por ejemplo, en Andalucía, antes de que Juanma Moreno llegase a la presidencia, la izquierda socialista utilizó el modelo de concierto hospitalario. Ahora el gobierno de Sánchez, ha impulsado una ley de equidad sanitaria y en su momento, esta ley todavía no se ha aprobado, en su momento la presentó la ahora ya exministra de Sanidad, explicando que se querían limitar los conciertos.
Blindar la sanidad pública, identificando como modelo de gestión en el Sistema Nacional de Salud la gestión directa. La ley establece las excepciones que habilitan.
Bueno, pues esto es lo que explicaba la exministra de Sanidad, que la regla tenía que ser servicio público con gestión pública. Es curioso porque mientras se aprueba la ley, lo que hacen muchos gobiernos autonómicos socialistas es renovar los conciertos. En España, si eres de derechas, defiendes los conciertos sanitarios y si eres de izquierdas, defiendes la gestión pública de los hospitales. ¿Qué es mejor? Bueno, pues esta es la pregunta difícil de contestar porque, como siempre, las respuestas son complejas. Se ha evaluado poco qué es mejor, si un hospital privado o un hospital público para prestar un servicio público. No hay datos homogéneos. ¿Pero qué funciona mejor? Pues depende. El éxito o el fracaso de cada modelo depende de cómo se aplique, de dónde se aplique, del entorno administrativo, de la cultura de los centros sanitarios, de las condiciones de los contratos. Los conciertos diseñados y gestionados adecuadamente pueden ser un beneficio para todas las partes. Rechazarlos a priori es un a priori ideológico, valga la redundancia. Los estudios que se han hecho y que son fiables reflejan que hay hospitales públicos o de gestión pública que funcionan muy bien y hay hospitales privados que prestan un servicio público que también funcionan bien. depende de si la gestión es buena, y hay gestión buena en los dos sitios. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar de nuevo.
Buenas tardes, y contamos que el Euribor sigue disparado. El índice de referencia para las hipotecas a tipo variable sigue escalando y supera ya el 3,8%. Y ante la intención del Banco Central Europeo de elevar de nuevo el precio del dinero la próxima semana, la previsión es que el Euribor crezca aún más, cada vez más cerca del 4%. Fernando Mañueco.
Hoy ha vuelto a subir el Euribor, la referencia que se aplica en España a 7 de cada 10 hipotecas a tipo variable. Supera el 3,86%. Hace un año todavía se movía en negativo. El Euribor se ha disparado al mismo ritmo que el Banco Central Europeo ha ido elevando el precio del dinero, que actualmente se encuentra en el 3,5%. Los mercados creen que el BCE subirá su tipo de referencia otro cuarto de punto el jueves de la próxima semana, y no se descarta otra subida similar en junio. Así que parece que el Euribor todavía no ha tocado techo. Puede superar el 4% y puede mantenerse alto varios meses antes de que pueda comenzar a relajarse. De momento, las cuotas mensuales de una hipoteca de 180.000 euros a 25 años al Euribor más un 1% van a pasar en la próxima revisión desde 680 hasta 1.025 euros.
5 días es el tiempo que ha dado el juez Pablo Llarena tanto a las partes de la acusación como a la defensa de Clara Ponsatí para pronunciarse sobre la no comparecencia de la exconsellera catalana y eurodiputada. Ponsatí debía declarar ante el Tribunal Supremo este lunes a las 11 de la mañana, una cita que ha cambiado por un viaje de vuelta a Bruselas alegando varios compromisos laborales. Un encuentro en el que Llarena debía comunicarle su procedimiento por un delito de desobediencia, delito que no conlleva pena de prisión. Y 3 detenidos por desórdenes públicos durante la llegada del coche fúnebre con los restos de Primo de Rivera al cementerio de San Isidro. La policía ha tenido que contener a la multitud para que no sobrepasara el cordón de seguridad. Varios simpatizantes han entonado el cara al sol y coreado el nombre del fundador de la Falange. Y Adelante Andalucía pide boicotear los apartamentos turísticos echando pegamento en las cerraduras. El candidato a la alcaldía de Málaga del partido de Teresa Rodríguez ha grabado un vídeo en el que explica paso a paso cómo hacerlo y anima a los malagueños a que le imiten. Andrés Atienza.
Su nombre es Luis Rodrigo y esto es lo que ha publicado en sus redes sociales.
Paso 1. Localiza un candado como este. Paso 2. Encuentra pegamento. Y paso 3. Aplícalo en el candado.
Este vídeo ha recibido muchas críticas porque podría incitar a sabotear a un sector que cumple con la ley. En COPE nos hemos preguntado si puede tener incluso recorrido penal. Según el juez Bernardo Pinazo, podría tipificarse de delito de odio al culpar a los propietarios de estos pisos de la falta de alquileres en Málaga. También podría incurrir en un segundo delito.
Una inducción a unos desórdenes que podrían causar una violencia a las cosas o a las personas.
Aún así, el juez matiza que estos dos posibles delitos se pueden diluir por el derecho a la libertad de expresión que ampara la ley.
Y se ha lesionado Savic en el Atlético de Madrid, Luis Munilla.
Sí, hay un comunicado del club. Stefan Savic se lesionó en el partido de ayer contra el Fútbol Club Barcelona. Sufre una fractura en la falange proximal del quinto dedo del pie, pero el Atlético no especifica tiempo de baja. Savic, además, ya estaba sancionado para jugar el próximo miércoles ante el Mallorca. Simeone, por cierto, está también pendiente del estado de Coque y de Llorente. Esa jornada de liga es la 31 y se abre mañana con 3 partidos, entre ellos el Girona-Real Madrid. En el equipo de Ancelotti hay 5 bajas, los lesionados Alaba y Mendy, los tocados Benzema y Hazard y el sancionado Ceballos. Camavinga finalmente ha entrado en la lista, a pesar de que el propio Ancelotti lo había descartado en la rueda de prensa. El técnico italiano, por otro lado, cree que la diferencia de 11 puntos entre Barça y Madrid en la tabla no es real.
No, yo creo que como calidad de los dos equipos no hay 11 puntos de diferencia, y lo han mostrado los partidos que hemos jugado como rivales. A veces hemos ganado nosotros, a veces han ganado ellos. Creo que los dos equipos son muy igualados. Los pequeños detalles han determinado esta distancia que queremos recortar en los próximos partidos.
En segunda división hoy se cierra la jornada a las 9 con el partido Huesca-Tenerife, y atención que el Comité Técnico de Árbitros informa de 2 nuevos episodios de violencia contra el colectivo arbitral este fin de semana en segunda ref. Fue tras los partidos Terrassa Badalona Futur y Diocesano Gimnástica Segoviana.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 25 grados marcan los termómetros en la capital y el cielo sin nubes. El tráfico está muy complicado en la 42 por dos accidentes, uno de entrada y otro de salida a la altura de Getafe, y hay retenciones en el acceso a Madrid por la 1 en Las Tablas, en la M40 Vicálvaro y Coslada, sentido A3. La Policía Nacional ha detenido una pareja por agredirse mutuamente en un domicilio del Paseo de los Perales. Los agentes arrestaron a la mujer por apuñalar en un costado a su exnovio. Ella, al parecer, se estaba defendiendo porque la estaba golpeando. Al hombre se le atribuye un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género y a ella uno de homicidio en grado de tentativa. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y 11 minutos ahora menos en las Islas Canarias. Bueno, ya lo sabes porque te lo estamos contando, porque lo vamos a notar todos dentro de poco y porque ya sabes que esto del tiempo pues es un tema muy habitual, ¿verdad?, entre todos los periodistas, medios de comunicación y, en fin, que ya de por sí nos gusta hablar del tiempo, pero es verdad que vamos a vivir esta semana, según todas las previsiones, un episodio de calor realmente inusual que hará que las temperaturas suban incluso hasta los 40 grados a finales de semana, probablemente jueves y viernes en algunas zonas de España. Esto, desde luego, para finales de un mes de abril es una auténtica barbaridad. Y todo esto se junta con que sigue sin aparecer prácticamente la lluvia, que los embalses están de media un 51% de su capacidad, aunque especialmente hay una situación muy, muy, bueno, pues crítica en la cuenca de Cataluña y también en la del Guadalquivir. Bueno, es lo que pasa, ¿no?, que estamos hablando ya día sí, día no, de las consecuencias de esta sequía que ya padecemos y que, si la cosa no cambia mucho y no parece, va a ser desde luego una sequía terrorífica de cara a lo que nos queda de primavera y al próximo verano. En este contexto es curioso porque se está hablando poco de las desaladoras. España cuenta con 765 plantas desaladoras que producen 5 hectómetros de agua desalada al día y más de 1.800 hectómetros cúbicos al año. Las desaladoras funcionan en España desde hace ya 58 años, en que se abrió la primera en las Islas Canarias. ¿Pero son suficientes? ¿Habría que construir más? ¿Pueden ser una buena alternativa precisamente a periodos de escasez de agua para tener por lo menos ese agua potable para determinadas poblaciones? ¿Es rentable mantenerlas? ¿Son muy contaminantes, como bueno, pues siguen defendiendo algunos colectivos? Vamos a tratar la cuestión con nuestro profesor de Economía de Bolsillo, con Fernando Trías de Bes. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, parece que sí, que la sequía la tenemos encima ya desde hace meses y, desde luego, como no hay perspectiva de grandes lluvias, mucho tiene que cambiar la cosa. Desde luego nos espera un año muy, muy seco. Será probablemente uno de estos periodos de sequía que recordaremos y que se han repetido en España durante años. En los últimos 60 años ha habido periodos importantes de sequía, del 82 al 84, del 91 al 96, del 2005 al 2009. Lo malo es que probablemente esta sea incluso más intensa. Es decir, es un problema muy grave, tiene que ver también con el cambio climático y hay que buscar soluciones, ¿verdad, Fernando?
Sí, a ver, sequías siempre ha habido, Pilar, e incluso mirando más atrás en el tiempo, hasta donde se registran, ¿no?, datos o las estadísticas empiezan a ser fiables. Hay estadísticas incluso hasta un siglo atrás, 100 años atrás, y hay incluso, ya no estadísticas, pero sí que están en documentos históricos, aportadas sequías en España en el siglo XV, en el siglo XVI, tremendas. Entonces, realmente, si tú miras, el número de sequías no es que sea, o de episodios, ¿no?, de sequías, no es que sea mayor que por lo menos durante el último siglo, pero lo que sí es que son mucho más agudas. Es decir, a lo mejor hay tantos episodios como antes, pero anteriormente a lo mejor tenías pues un 30, 40% menos de agua en un año de sequía y ahora pues puede llegar a ser un 50, 60% menos de agua. Entonces, son periodos muy intensos y que ponen muchísima presión sobre los recursos hídricos, porque tú puedes tener varios episodios de que falta algo de agua, pero tener los mismos faltando mucho agua para que se entienda, es lo que está pasando ahora. Y hay una presión sobre los recursos hídricos tremenda.
Sí, sí, que obliga obviamente a tomar decisiones que además tienen que ser para el corto plazo, pero también para el largo plazo. Quizá, bueno, pues incluso transformar determinados cultivos, gestionar de otra manera los acuíferos. Es que son miles de cosas las que hay que hacer. Y entre ellas está el tema de las desaladoras. Y sin embargo, de esto se está hablando poco. En España hay 765 plantas desaladoras, pero ¿realmente son una alternativa viable para paliar los efectos de la sequía, Fernando?
Depende de lo que comprendamos por paliar, ¿no? O sea, tenemos que pensar que el grueso del agua en España se va en agricultura. Es decir, el 70% de lo que de lo que consume España en agua es para regar campos, para la agricultura, que es fundamental, también es necesaria para la alimentación, ¿no? Entonces, bueno, aquí habría mucha discusión. Hay sistemas de riego, que ya sí que hay muchos latifundios que tienen sistemas de riego eficientes, pero también hay muchísimo trabajo también por hacer aquí, ¿no? Sistemas de goteo, que son muchísimo, muchísimo más eficientes con el agua, no están implantados en toda la agricultura española, también sería otro área de mejora. Me preguntas, ¿son las desaladoras una solución? Bueno, son un parche para años muy difíciles. España es una potencia mundial desalando agua, es decir, somos de los países del mundo que más capacidad tenemos para desalar. O sea, somos realmente una potencia, y aún siendo una potencia, mira, para ponerte en relación, o sea, si cogiéramos toda España y lo que no es agricultura, todo lo que utilizáramos para que no son campos, lo tomáramos de las desaladoras, apenas nos llegaría para un 15% de todo lo que consumimos de agua todo el país. Por lo tanto, son un complemento que puede cubrir situaciones muy, muy extremas de sequía. Pero todavía tendríamos que aumentar muy ostensiblemente la capacidad de desalar para poder decir, bueno, esto es un paliativo a la sequía.
Uh-huh. Bueno, hay países, es verdad que España está entre los que más agua desala del mundo, y luego hay países, obviamente, pues porque tienen poca agua o llueve poco, Bahamas, Maldivas y Malta, que cubren toda su demanda de agua por esta vía. No sé si, ojalá no tengamos que llegar algún día a una cosa parecida, pero bueno, al menos es una vía a explorar, no sé.
Sí, a ver, lo que pasa es que Bahamas, yo creo que tiene, no llega al 500.000 de habitantes, Maldivas por ahí andará, y Malta también está sobre el 500.000 de habitantes. Nosotros, claro, ¿qué pasa? Son un tipo tanto de superficies como de número de habitantes que puedes, con cierta capacidad de desalación, puedes cubrir toda la totalidad de la demanda de agua, ¿no? Por la vía de la desalación. Porque claro, España, que estamos casi en 50 millones de habitantes, creo, pues es prácticamente imposible, o sea, llegar a esa capacidad. Luego tienes islas concretas, las Islas Canarias, incluso las Baleares, tienen porcentajes muchísimo mayor, pues lógicamente por toda la situación geográfica, al ser isla y los episodios de sequía afectarles más que muchas veces en península, ¿no? Pero es imposible, o sea, España nunca podrá tener una situación como estos países. La desalación va a tener que ser siempre un complemento. Pero lo que pasa es que claro, cada vez es más crítico, Pilar, porque sequías, como estamos hablando, con bajadas del 40-50%, claro, llevamos tantos días hablando de inflación, ¿no? Si no, los campos no producen, aumentan, o sea, hay menos producción de cereales interna o de cualquier otro tipo de cultivo, tenemos que importar mucho más grano, tenemos que importar otros productos, y todo esto encarece, va contra la inflación, no lo parece, pero es que realmente la falta de agua nos acaba afectando al bolsillo. Incluso la inflación.
No, está claro. Y verás tú cómo la sequía se mantenga en los términos en los que está ahora mismo y siga más. Lo que tú dices, ya verás la inflación de los alimentos, muchos alimentos. Bueno, muchos agricultores están lanzando la voz de alarma que directamente hay productos que ya ni siquiera van a poder sembrar. Y otros muchos, por ejemplo, el aceite de oliva. Pues la cosecha este año, como siga por este camino, va a ser infinitamente menor ya que la del año pasado, si ya está ahora mismo a un precio realmente altísimo, imagínate lo que puede ser el año que viene. Es decir, como tú bien dices, estamos ante un problema muy grave que afecta no solo lo que es el agua, sino a esta inflación galopante que tenemos encima y que va a ser difícil de controlar. Pero volviendo al tema de las desaladoras, es verdad que tienen también muchos problemas, no sé, o por lo menos los tenían hasta ahora, ¿no? Uno de ellos es el impacto medioambiental, que también habrá que tener en cuenta, ¿no?
A ver, producen CO2, evidentemente, emiten, se producen emisiones, porque al final no dejan de utilizar energía para desalar. A ver, son bastante eficientes, ¿eh? Es decir, porque la información que yo tengo más o menos o que manejo, la producción de 1.000 litros de agua se hace con 3 kilovatios, es decir, kilovatios hora. Es una producción, pero claro, al final hay que desalar muchísimos y producir muchísimos litros de agua. Tiene un impacto en CO2. Y luego hay otro que no es baladí, que es la salmuera, ¿eh? Es decir, ahí, claro, al final, todos los residuos de cuando tú eliminas toda la sal, queda la salmuera, que tiene muchos componentes, no solo sal, tiene sodio, tiene muchos minerales, no todos evidentemente se aprovecha en industrialización y muchos se tienen que verter al mar, y esto genera también un problema contaminante y va elevando también el grado de salinización del mar, ¿no? Entonces, sí, tiene un impacto medioambiental relevante. Lo que pasa es que, bueno, como todo muchas veces en economía, peor es la enfermedad que el remedio, en este caso, ¿no?
Bueno, como tú bien dices, también habría que ver hasta qué punto bueno, pueden ser un complemento o pueden proporcionar agua suficiente a determinado tipo de poblaciones. La desaladora de Torrevieja, por ejemplo, en Alicante, es la que más agua produce de España y proporciona agua para 400.000 habitantes y 8.000 hectáreas de regadío, ¿eh? Es decir, que no todas las desaladoras son iguales en cuanto a capacidad y en cuanto a esa posibilidad de suministrar agua. Obviamente nunca sería, como decimos, a toda la población, pero está claro que en un caso de sequía extrema, bueno, pues a lo mejor hay que utilizarlas, ¿no? Todas a pleno rendimiento, incluso construir más, no lo sé.
Bueno, entonces hablabas en la introducción, hablabas del número de desaladoras de España, que has dicho 700 y pico aproximadamente, no he retenido el número, pero
765.
Sí, lo que pasa es que hay desaladoras de alta capacidad que se llaman y de baja capacidad. De hecho, en España, más o menos, son 3 millones de hectómetros cúbicos que estamos haciendo al año de agua desalando. 50 de estas 700 y pico hacen 2 millones de estos 3 millones. O sea, casi el 70% lo estamos haciendo con 50 desaladoras. Lo que pasa es que, bueno, hay muchas para cubrir a veces la demanda de ciertos territorios muy, muy concretos. Y luego no todo el reparto está igual, ¿eh? Es decir, por ejemplo, en yo que soy catalán, en Cataluña tenemos un número bajo. Siempre hemos tenido episodios de sequía, pero claro, la proximidad, pues, de los Pirineos, nunca hemos tenido tanta necesidad con lo mejor otras partes del arco mediterráneo, toda la parte inferior a partir de Murcia, Cartagena, Alicante, entonces estás hablando, toda aquella parte está lleno de desaladoras y, por ejemplo, ahora estos episodios de sequía se echan de menos en Cataluña, por ejemplo, más desaladoras, ¿no? Y por lo tanto, bueno, seguramente si esto realmente con el cambio climático es el motivo de esto, porque bueno, también hay una parte de ciclos que tiene la Tierra en su evolución, ¿no? Igual que hay periodos de glaciación, también hay épocas de mayor sequía, hay parte de impacto de la huella humana, pero hay parte también que podemos estar a lo mejor entrando en un ciclo de mayor sequía. Entonces, bueno, vamos a tener que seguramente revisar dónde están estas desaladoras, que es muy caro, pero esto es como un seguro, es lo que yo digo, siempre digo, ya, el seguro lo tienes para no utilizarlo, pero si lo tienes que utilizar dices, menos mal que lo tenía. Entonces una desaladora es muy cara, es muy costosa, lo que pasa es que cuando llegan estos episodios de sequía, no tenerlos te sale más caro todavía.
Bueno, es que como tú bien dices, claro, en Cataluña lo estáis, ¿no? Es que este año, fíjate, los que vais a la cabeza, por desgracia, en tomar medidas restrictivas de agua sois vosotros, Fernando, de tal manera que si la cosa sigue igual de mal y no empiezan a llegar las lluvias, incluso se está ya, bueno, los planes que existen ya, dependiendo de cada cuenca hidrográfica, y que hay una serie de protocolos que se van tomando a medida que la sequía es cada vez más grave, y si la cosa no cambia, como decimos, en septiembre podríais tener restringida el agua a determinadas horas, el agua potable en las casas, ¿eh? O sea, no, que entiendo, sí, entiendo que realmente estéis preocupados y ahora mismo digas, oye, pues mira, en mi caso, o en nuestro caso, bienvenidas serían las desaladoras que no están en el número que tú dices que debería haber, por ejemplo, en Cataluña, ¿no?
Totalmente, totalmente. Mira. Yo creo, de hecho, particularmente que las restricciones en Cataluña tendrían que empezar ya. Es decir, estamos ya en unos niveles que a ver, si hubiera previsión de lluvias te diría, pues no, pero realmente es lo que comentabas, que todavía no hay previsión y yo, bueno, como soy de los que mejor prevenir que curar, yo creo que deberíamos empezar ya a ahorrar agua.
Pues, Fernando Trías de Bes, gracias como siempre, un abrazo.
Hasta pronto.
Hombre, Elena Fornas.
¿Qué tal, Pilar?
Línea Directa nos espera.
Por supuesto, me cuelo rápido para contarte que si te cambias ya a Línea Directa te bajan el precio de tu seguro de moto, sea cual sea, porque con Línea Directa tienes asistencia desde el kilómetro cero y cobertura de todo lo que lleves encima de la moto. Vete precisamente directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo. Lo estamos contando, el rey Juan Carlos ha hecho una parada en Vitoria para ir al dentista antes de regresar a Abu Dhabi. Le entiendo, porque cuando tú tienes ya tu dentista de siempre, en el que tienes confianza, seguramente no quieres otro. Y eso es lo que seguramente habrá hecho el rey, que le están tratando, pues oye, yo qué sé, pues, a lo mejor simplemente una limpieza, pero no se la hace en Abu Dhabi, ha venido a hacérsela aquí a España. O oye, hazme un repaso, mira a ver, ¿cómo tengo esto? El implante bien, lo demás bien. Bueno, estamos hablando de historias, ¿no?, que nos han pasado en el dentista, pues por culpa de nuestros propios miedos, que seguro que es un miedo irracional. Alguien tendrá alguna mala experiencia, pero como decía Rosa antes, hombre, las cosas han cambiado mucho. Es que me ha escrito un WhatsApp el presidente del Consejo General de Dentistas.
¡Madre mía!
Sí. Al que he entrevistado alguna vez para decir que, a ver, que los dentistas son sanitarios que curan, que en fin, que no van,
bueno,
a hacer daño.
No,
pero eso no lo estamos poniendo en duda. Nosotros hablamos más bien de los miedos que tenemos los,
sí,
los que vamos al dentista, ¿no?
Quiero decir, sí, esos miedos muchas veces no están justificados.
Sí, exactamente.
O sí.
Alguna vez habrá. Pero es cierto que a veces no es que sea un miedo justificado, es que es toda la parafernalia. Lo describí antes un oyente muy bien. Es que yo
el
le veo.
Sonido de las
yo veo el sonido. Veo desplegar el instrumental y ya me pongo muy nervioso. Es que hay gente que no puede.
Y una cosa,
hay gente que le pasa mal.
Y que no todo el mundo vale para ser dentista. Yo no podría, Yo no podría hacer lo que ellos hacen con la boca.
No, y sobre todo, yo, o sea, si tú estás trabajando en la boca de alguien que está muy tenso, supongo que ese estrés acaba también trasladándose al dentista.
Claro, es posible, sí.
O sea,
es que estoy segura de que los dentistas han tenido que vivir situaciones con gente, pues eso, que se
que
pone
suena.
Muy nerviosa, que
pues
se pone muy nerviosa.
Bueno, que no seáis demasiado explícitos al contar las cosas.
¿Por qué?
Porque se puede contar por encima sin dar detalles.
A ver. Porque,
es un mensaje que doy a los oyentes, porque están contando las cosas que me ponen los pelos de punta. Claro, que hay cosas que...
Que Rosa Rosado es muy sensible.
Yo con los dentistas sí, por favor, no entremos mucho en detalles, pero es verdad que hay ciertas bromitas...
No? Pero si no hay detalle, no hay relato.
Hombre, depende de lo que te estén contando. A mí no me gusta... Mira, la gente que viene del dentista y te dice, mira, uno con y te enseña y no necesito verlo. Es decir, tú dime lo que te han hecho por encima y no hace falta que me lo enseñes.
Lo que normalmente hay...
Estás anestesiada, mujer. Si yo tengo mucha imaginación, me lo puedo imaginar.
Bueno, pues sin detalles.
Que hay ciertas bromitas que en algunos momentos, oye, pues que no sientan bien.
Buenas tardes, gente. Cuando yo estaba de auxiliar en un hospital, en la consulta de estomatología y tema dental, resulta que en uno de los gabinetes estaban haciendo obras. Se oían radiales, martillos, y ya cuando estamos por dentro, todos acompañando al otro gabinete, claro, aquí estaba descompuesto. La cara estaba blanca. Y me pregunta, digo, ¿todos esos ruidos tal? Digo, eso es una muelecita complicada. Mira. Si no lo agarro, se me escapa de la consulta.
Es que es lo que estaba pensando.
Efectivamente.
Dice esa radial que... Y nada, hombre, eso es para...
¿Y esos martillazos?
Eso es para abrir un poquito la encía, Y luego allí a poner bien el implante,
Vamos,
mira qué cara se le está poniendo.
Calla, que a más de uno nos gustaría salir de la consulta como cuando éramos niños, que si tienes que seguir corriendo sales y no tienes ningún pudor.
Muy buenas tardes, gente. A mí la anécdota es con mi hijo mediano, que fuimos para hacer una extracción, bueno, supuestamente una revisión, y se dieron cuenta que había que hacer una extracción. Dice la dentista, pues vamos a preparar las cosas, se dio la vuelta, conforme se dio la vuelta, se bajó del sillón, salió corriendo calle abajo, no había que pillarlo. Y lo que no me gusta al dentista es la cuenta. Pero bueno, por lo demás, todo es genial.
Sí, todo genial,
pero el niño salió por patas.
Me encanta lo que sale
corriendo. Hay que
corriendo.
Hacer una mesa, hay que hacer una silla de dentista para niño, que incluya cinturón de seguridad.
Cinturón de seguridad. No,
para niños y para mayores.
Yo creo que más para mayores, como dice Rosa, ahora hay dentistas especiales para niños, los odontopediatras, que ya se la saben todas.
Sí,
pero
antes no.
Antes salías corriendo.
Sí, sí, bueno, situaciones cómicas que se dan en el dentista, pues esta es una sin duda.
Yo no entiendo a mi dentista. Llego, me siento, está preparando el instrumental, no dice ni pío. Abre la boca, me pone el... Y cuando estoy con el cacharro ese, empieza a hacerme preguntas. Bueno, ¿qué tal te va para el trabajo? Bueno, ¿qué tal? ¿Te está afectando mucho? Y yo, pregúntamelo antes, que puedo hablar, no ahora.
Pero es que hay que acostumbrarse a hablar con la boca abierta.
No puedes. Si estás con el tú ese ahí.
La radio general.
Lo hace para distraerte y que no te pongas nervioso.
Que desagradable.
Para que te relajes, sí.
Esa media hora con la boca abierta ahí con el agüeja ahí.
Pero tú es que no vas entonces, ¿no? Porque lo que estoy viendo es que tú no vas.
Sí, yo voy poquísimo.
Sí, va.
No, yo sí voy. Voy, pero muy poco.
¿Qué quiere decir poco?
Yo lo justo. Gracias a Dios que no me da trabajo la boca.
Mínimo una vez al año.
Para las limpiezas sí, pero que no me da trabajo la boca últimamente, que yo de pequeña lo pasaba fatal. Yo te dejo el millón salito, que te los sacaban, bueno, que te los tienen que quitar.
Claro.
Para hacer sitio, ¿no?
Calla, calla. Entonces, gracias a Dios, bueno, tengo la boca muy hermosa.
Y recuerdas aquel momento que te sacaron el colmillo.
Yo, mira,
lo tienes como un trauma ahí.
Completamente. Yo prefiero dar a luz 20 veces antes que ir al dentista.
Pero no digas eso, que me va a volver a escribir.
Venga, abre.
No, y tengo mi dentista Agustina buenísimo y me encanta ir a ver a Agustín.
Los dentistas no van a escribir los ginecólogos.
Que lo pasan fatal. Bueno, es que están en el segundo lugar de la lista. De los menos queridos en mi lista.
¿El ginecólogo?
El dentista primero y el ginecólogo
¿Y la matrona? O sea,
la matrona es un encanto.
Claro. O sea, que ¿cómo has dicho? Prefiero tener 20 partos que tener...
Que ver al dentista, sí. Yo cada vez que voy a ver a Agustín mira, prefiero parir a venir a verte. No me digas eso, mujer.
Tú no sabes lo que son 20 partos.
Que nos llame Agustín.
Que nos llame
Agustín. ¿Cómo es esta mujer en la consulta?
Entra y le doy un tranquilizante. Le digo, toma, Rosa, tómate esta pastillita.
Agustín, le da mucha conversación para que no piense.
Te da mucha conversación para que no piense.
Para que no me dé tiempo a pensar.
Anda, que no tengas historias que contar.
Tienen los dentistas tienen una parte de psicoterapeutas.
Hombre, claro que sí, no me extraña. Con gente como Rosa, fíjate. Bueno, pues tus mensajes, notas de voz 607-150602. Se ha entregado el premio Cervantes a Rafael Cadenas. Y vamos a averiguar algo más de quién es Rafael Cadenas, ¿no?
Sí, Rafael Cadenas es un poeta venezolano. Ha hecho un discurso muy interesante. Él es un hombre que viene de la izquierda, pero que ahora mismo vive en Venezuela en una situación de exilio interior. Bueno, vamos a conocer su perfil, vamos a saber qué ha dicho en ese discurso para la recepción del premio, recepción del premio en la que, fíjate por dónde, no estaba Pedro Sánchez, que no tiene hoy nada en la agenda.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Ser futbolista es el sueño de tantos niños, chavales. Lógicamente es imposible que todos los que lo desean lleguen algún día a serlo, pero una cosa es eso y otra, jugar con los sueños y con los de sus familias. Durante varios meses los directivos de dos clubes de Granada mentían a familias de menores extranjeros, les ofrecían venir a España, les prometían que iban a ser estrellas del fútbol. Todo empezó...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa líder en su franja.
Cuando Nico abrió su paquete de Amazon, fue amor a primera vista. Con su diseño depurado de líneas suaves, el aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. 5 estrellas de Nico. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Consigue hasta 8 céntimos por bit de ahorro solo por repostar en BP. Solo tienes que...
¿Pero qué pasa? Que este anuncio está en todos lados.
Hombre, es que ahorrarte hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP es para escucharlo a todas horas.
Hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP. Consulta condiciones en mibp.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El maltrato ha marcado mi vida. Pensé en muchas cosas y creí que esta pesadilla jamás terminaría. Pero mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto.
Por Ruth, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en UMAS.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. 5 modos de cepillado y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. 5 estrellas de Sofía. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digáis que no, estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a un hombre.
Con esta cita del Quijote ha terminado su discurso el poeta Rafael Cadenas al recibir hoy en la Universidad de Alcalá el premio Cervantes. Rafael Cadenas es un poeta venezolano que entiende mucho de libertad, porque ha sufrido la falta de libertad, y que es muy crítico con los nacionalismos.
He sabido que nacionalismos, ideologías y credos dividen a los seres humanos. Pero en este tiempo, el mundo, gracias al desarrollo de la comunicación, debería ser cosmopolita. Ya en cierto modo lo es. Pero a ello se oponen los factores que he mencionado, sobre todo el nacionalismo.
Rafael Cadenas también ha hablado en su discurso del valor de la democracia.
Es urgente defenderla de todo lo que la acecha, y para ello se requiere recrearla. Esa tarea le incumbe a la educación, que la ha descuidado.
El comienzo del poema más conocido de Rafael Cadenas es así. Yo, que no he tenido nunca un oficio, que ante todo competidor me he sentido débil, que perdí los mejores títulos para la vida, que apenas llego a un sitio ya quiero irme creyendo que mudarme es una solución, que me arrimo a las paredes para no caer del todo, que nunca podré formar un hogar, ni ser brillante, ni triunfar en la vida, que he sido abandonado por muchas personas porque casi no hablo, que tengo vergüenza por actos que no he cometido. Ya digo, así comienza Derrota, su poema más famoso. En esa entrega del Premio Cervantes han estado dos novelistas venezolanos, Karina Sainz Borgo y Rodrigo Blanco Calderón. Buenas tardes, Karina. Buenas tardes, Rodrigo.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Qué destacaríais, Karina y Rodrigo, del discurso que ha hecho Rafael Cadenas esta mañana al recibir el Premio Cervantes? Karina.
Bueno, sin duda alguna hay una, tanto en el discurso leído como escuchado, porque son dos discursos que cambian y se amplifica la emoción. Ajá. Creo que Rafael Cadenas ha sido, además ha cultivado uno de sus grandes atributos, que son las pocas y justas palabras. Yo creo que es uno de los discursos más breves que yo le he escuchado y que he visto de un premio Cervantes, ya cubriéndolo, ¿no?, como periodista en los últimos años. Y creo que las alusiones clarísimas que hace Rafael Cadenas a la defensa de la libertad, y sobre todo a uno que me parece muy importante, que son los lazos de España, ¿no?, y Venezuela, cuando Venezuela acogió a una gran cantidad de gente que tuvo que emigrar durante la guerra civil o tras la guerra civil, y tras todo el conflicto de la posguerra, y él propone, ¿no?, ahora es el camino inverso, ¿no?, y es una desventura que no ocasiona una guerra. Creo que es una mención clarísima y una alusión muy clara, y sobre todo porque hay una cosa Rafael Cadenas, que es ese estudio de esa lectura y en los misticismos, ¿no? El que dedicó a sus apuntes a San Juan de la Cruz, que además estudió en Alcalá de Henares, y utilizó justamente aquello, ¿no?, que ha caracterizado su forma de ver el mundo, una forma muy elegante de aludir a la necesidad de respetar la educación y la libertad. Y, por supuesto, la mención a Sergio Ramírez, ¿no?, que creo que más clara y más hermosa no pudo ser, ¿no?, deseándole que pudiese regresar a su país. Creo que, siendo muy sobrio, el poeta Rafael Cadenas ha sido muy claro hoy.
Rodrigo, no sé si coincides.
No, plenamente, claro que sí. Y fíjate que solo agregaría de cosas de ese discurso, que además, como dijo Karina, fueron las palabras exactas. Fue bastante amplio, incluso en los temas que toca. Yo destacaría, por ejemplo, su constante preocupación por el deterioro del lenguaje, que está muy bien representado desde un temprano ensayo que se titula precisamente En torno al lenguaje, y la vinculación que tiene ese deterioro del lenguaje con la crisis de sociedad que podemos estar viviendo. De allí su defensa del lenguaje, que se traduce en el caso de Rafael Cadenas en una defensa también de la democracia, de la convivencia, del diálogo y del entendimiento.
Vamos a escuchar un fragmento precisamente en el que Cadenas hablaba del valor de la lengua.
Ahora me referiré a nuestra lengua, que anda muy maltrecha, por lo que hemos de cuidarla como amadores suyos. Pero no puedo señalar sus fallas en esta ocasión, porque son demasiadas, algunas procedentes de traducciones del inglés en la televisión y en otros medios.
Bueno, defensor del castellano, del español, Karina, cuéntanos, ¿ha vivido Rafael Cadenas una importante evolución ideológica, ¿no? Porque él inicialmente estaba vinculado al comunismo, pero ahora vive una especie de exilio interior en Venezuela.
Sin duda alguna, Rafael Cadenas, digamos que ha tenido dos exilios. Un primer exilio, que es al que él es, después de ser encarcelado, porque además Cadenas fue militante comunista, que además era una de las fuerzas políticas más activas contra Marcos Pérez Jiménez, dictadura en los años 50, de la Venezuela de los años 50, y que en efecto envía a Cadenas al exilio. Él está 4 años en Trinidad. Y en 1957, cuando regresa, publica la que se convierte en una de sus obras más conocidas, que son Los Cuadernos del Destierro, que se publica justamente en 1960. Para poder comprender toda la dimensión de Cadenas, en el sentido de que, por supuesto, que en la construcción de un proceso democrático, o una de Venezuela democrática en los años 50, fue uno de los fundamentales, ¿no? Y las banderas que tenía la izquierda en aquel momento terminan arrugándosele muy pronto, ¿no?, para el poeta, porque además en Derrota, que está escrito en 1963, que es uno de sus poemas más conocidos, está la clave es el fracaso de la Revolución Armada, ¿no?, que era lo que creía aquella generación de izquierda, y que se dibuja muy pronto en la década de los años 60, y que ese poema refleja. Hay una parte, hay un verso que dice algo así como: yo no soy de la FALN, que era esta idea, ¿no?, de la insurrección, ¿no?, ya, que prendía en el imaginario colectivo entonces. Pero pasan los años, Cadena, además, yo siempre me gusta hablar de él como el gran poeta nacional, ¿no? Ajá. Porque es una voz que atraviesa desde el establecimiento de la democracia venezolana. Creo que tanto Rodrigo y yo podemos decirlo generacionalmente, nosotros nos hemos formado con los poemas de Cadena, y fue una voz y sigue siendo una voz en los momentos más oscuros,
ya,
ciudadanos y civiles del país, ¿no?, de Venezuela, una nación castigada con una diáspora de 7 millones, que además hoy tuvo una alegría, ¿no?, una alegría gigantesca de poder celebrar que por lo menos una cuestión un episodio del quehacer nacional fue un episodio de festivo, un episodio, ya, de celebración.
Bueno, la distancia que ha establecido el chavismo con Cadenas es llamativo porque no, el gobierno actual de Venezuela no ha querido ni siquiera felicitarle por este premio. Rodrigo, ¿qué leemos? ¿Qué leemos de Rafael Cadenas? ¿Por dónde empezamos?
Mira, yo creo que hay que empezar, como recomendaría Aristóteles, por el principio, ¿no? Por ese bellísimo primer poema que se titula Una isla, que tiene unos versos que yo creo que encierran prácticamente la poética, ¿no? Dice más o menos así: si el poema no llega, pero tu vida es auténtica, tú eres su encarnación, habita en ti diamante incumplido. Esa equivalencia entre la vida y la poesía es algo fundamental en Cadenas, y a partir de allí yo lo leería. Insisto, por fortuna, su poesía completa se encuentra en varias ediciones, uh-huh, en Pretexto la acaba de reeditar, y es un recorrido vital y poético que lo recomiendo por completo.
Karina, tú también empiezas por el principio, empiezas por otro lado y nos recomiendas, además de la poesía, has hablado de un ensayo, me parece.
Así es, yo creo que el Rodrigo, que además tiene muy buen tino y muy buen gusto, hay que complementar a Cadenas con En torno al lenguaje, que es uno de los ensayos, creo yo, de mayor enjundia y donde mejor está reflejado, ¿no?, ese Rafael Cadenas, que está pensando constantemente en la relación entre verdad y palabra. Ajá. Entre pensamiento y palabra, hay mucho allí, ¿no?, de lo que dibujan las claves, porque de hecho en ese ensayo hay una frase que dice algo así como: muchas veces las palabras no conducen a lo que dicen, que es también su preocupación en el discurso, ¿no?, en la lectura que hace, y además es una de las cosas que caracteriza también a un autor cuya prosa y su ensayo tienen un pensamiento filosófico muy importante y de muchísima contundencia, que es lo que decía Rodrigo, que está recogido por Pretextos y que reflejan en buena manera el corpus de su reflexión literaria, ¿no?, que está depositada en el lenguaje.
Karina, Rodrigo, gracias por estar con nosotros, haciéndonos conocer a Rafael Cadenas, y enhorabuena también a vosotros, porque yo creo que se puede dar hoy la enhorabuena a todos los venezolanos que habéis palpitado y habéis vivido de la poesía de Rafael Cadenas. Buenas tardes.
Muchísimas
a los dos.
Gracias.
Muy buenas tardes.
Muchísimas,
hasta luego.
Gracias.
Adiós.
Pues ya tenemos algo que leer, Pilar, por si nos faltaran libros. La poesía completa de Rafael Cadenas.
Nada menos que Premio Cervantes, además. Bueno, lo estamos diciendo, ojo, porque llegan temperaturas muy altas a lo largo de la semana, que pueden alcanzar los 39, dicen que hasta los 40 grados al sur, mínimas de 20. Bueno, un panorama más propio de julio, ¿no?, que de finales de abril. Nadie se libra, hoy mismo las máximas ya están siendo entre 5 y 10 grados más altas de lo habitual, y lo peor, como digo, se espera para el jueves, y aún durante el fin de semana seguiremos con temperaturas bastante altas. Es una primavera cálida que sucede a un invierno que también ha sido caluroso, lo que ha ayudado a contener el precio de la energía. Lo vemos en el coste de la luz, que hace un año estaba desbocado y que provocó que muchos consumidores en tarifa regulada, los que dependen del mercado mayorista, se refugiaran en el mercado libre buscando cierta seguridad a pesar de los elevados precios. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y llegados a este punto, planteamos una pregunta, Marta. ¿Conviene volver a cambiarnos a la tarifa regulada?
Bueno, ya sabes, Pilar, lo decimos muchas veces, ¿no?, que en esto de la energía es difícil hacer afirmaciones cerradas porque siempre hay factores que se nos escapan. escapan. Lo hemos visto con la guerra de Ucrania, con la pandemia o simplemente con la meteorología, ¿no? No tenemos una varita mágica para remover el tiempo, ¿no? Un invierno y una primavera más cálidas de lo normal, pues nos están ayudando a contener esos precios energéticos. A menor demanda, pues cae el precio. También el parón de la industria en este mes de abril por las vacaciones de Semana Santa. Así que el precio medio de la luz en el mercado mayorista, lo que llevamos de mes, está en 64 euros el megavatio hora, que es pues un 30% menos que el mes de marzo y un 66% menos que hace un año, ¿no? También está ayudando la caída de los precios del gas. Pilar, lo hemos contado en varias ocasiones, el Midgas, el de referencia a la península ibérica, pues está a 34 euros el megavatio hora y los futuros marcan precios por debajo de los 50 euros, o sea, que no se está aplicando ese mecanismo ibérico y que todo apunta a que se va a mantener esa estabilidad, ¿no? Uh-huh. En el mercado mayorista de la luz.
Estabilidad es lo que buscaron muchos consumidores cambiándose al mercado libre, uh-huh, pactando una tarifa fija con su comercializadora. Según datos de competencia, más de 19 millones de usuarios están en el mercado libre frente a los 8 millones de la tarifa regulada. ¿Es momento de volver a esa tarifa, que es la que siempre han recomendado los expertos?
Pues mira, Pilar, la respuesta es sí, pero con una condición que destaca Paco Valverde, consultor en Mente Energía.
Tu VPC está ligado al mercado mayorista y vas a tener los mismos vaivenes que hay en el mercado mayorista. Y deberías de poder ser capaz de gestionar tus consumos para casarlos con esos vaivenes. Si no estás dispuesto a nada de eso, a lo mejor tampoco es el momento todavía, porque no estamos teniendo precios bajos a todas las horas.
Eso se ve muy claro, Pilar, si miramos los precios para hoy, ¿no? De 4 a 5 de la tarde hemos pagado la tarifa más barata del día, 25 euros el megavatio hora, y la más cara, 136 euros el megavatio hora, la pagaremos de 9 a 10 de esta noche. Por tanto, hay mucha diferencia, ¿no?, si encendemos los aparatos a una u a otra, uh-huh, hora, ¿no? Así que si queremos sacarle el mayor partido a esa tarifa regulada, pues tenemos que concentrar el consumo en las horas que nos indica el experto Valverde.
En los días de diario, las horas que son llano, que son de 2 del mediodía a 6 de la tarde, porque antes es punta y después es punta. Entonces, de 2 a 6, los días de diario, y luego el fin de semana, pues en principio cualquier hora es válida, pero especialmente las horas solares.
O sea, horas de sol y evitar las franjas de mayor consumo. Si no podemos adaptar nuestros hábitos a estas franjas, pues de momento no nos compensaría, uh-huh, ese cambio, Pilar.
Porque ahora mismo, Marta, ¿cómo están las ofertas en el mercado libre? Que recordamos son esas tarifas que se acuerdan con una comercializadora, en concreto por periodos de un año.
Sí, pues mira, si miramos en el comparador que tiene competencia, vemos que la oferta más barata que nos sale ahora mismo es de 16 céntimos el kilovatio hora frente a los 13 céntimos de precio ponderado para lo que llevamos de mes de abril en tarifa regulada. O sea que ahora mismo la tarifa más barata del mercado libre es solo un poquito más cara que la tarifa regulada. Y además esa oferta del mercado libre es para todo el año, ¿no? Así que según los expertos, además en el caso del mercado libre aún queda un poquito más de corrección a la baja. Así que de momento, como decimos, el cambio solo compensaría si concentras ese consumo en determinadas, uh-huh, horas.
Y Marta, hemos tenido un invierno desde luego más cálido de lo habitual. También la primavera lo está siendo y eso rebaja la demanda y también el precio de la luz. Pero ¿qué puede pasar en verano? Porque entonces, claro, el calor sí que nos va a hacer tirar más de aire acondicionado.
Pues mira, esa es la gran incógnita, ¿no? Ese punto de inflexión, porque para entonces las renovables no tirarán con la misma fuerza, ya que la eólica desaparecerá. Paco Valverde, consultor energético.
Pero vamos a ver este verano porque va a ser muy interesante. A ver, el verano, que es cuando más produce la energía solar, pues si combinando autoconsumo, o sea, bajada de demanda en horas solares, con generación fotovoltaica a nivel generación, mercado mayorista, si esto consigue contener un poco los precios del verano.
Habrá que esperar, ¿no? De momento, según los datos de Red Eléctrica, el consumo de electricidad y de gas han caído este mes un 13% y un 20% respectivamente, ¿no? Debido, como hemos resaltado, Pilar, pues a las altas temperaturas, esos parones de la actividad industrial, también las vacaciones de Semana Santa. Los analistas esperan una factura media para este mes de abril de unos 48 euros. Sería la más baja, uh-huh, en lo que llevamos de año y lejos de los 102 euros de abril del año pasado.
Bueno, pues nada, vamos a seguir de momento disfrutando de esta tregua, Marta. ¿Sí? Que cada uno, eso sí, haga cálculos, vea lo que más le interesa, si seguir en el mercado libre o pasar a tarifa regulada ahora que los precios se han estabilizado. Pero hay que recordar que la energía sigue aún por encima de niveles precios previos a la pandemia, aunque parece que ya afortunadamente hemos dejado atrás lo peor y falta nos va a hacer, porque o mucho cambia la cosa o tiraremos y mucho de, hombre, de aire acondicionado, ¿verdad?, este próximo verano. Marta Ruiz, gracias.
Un abrazo.
Aceleran los latidos cuando uno se pone nervioso, que puede ser por una emoción, pues iba a decir agradable, por ejemplo, pues eso, amorosa. Y también cuando vas al dentista, porque te pones de los nervios y el corazón pues se te desboca. Es lo que pasa cuando tienes miedo, que puede ser irracional, pero es que lo tienes. ¿Qué haces con él? Es lo que te estamos preguntando, si la has liado alguna vez en la consulta del dentista.
Sí, y fíjate, en las familias tenemos de todo un poco.
Buenas tardes. Pues en mi casa hay los dos extremos con el dentista. Mi marido no puede ni verlo. De hecho, siempre cancela la cita porque se le pasa el dolor y alguna vez, cuando lo han visto pasar por la puerta, le han metido para adentro para hacerle la revisión. A mí no me da ningún miedo ni me molesta, y mis hijos incluso pasan a la consulta a dar besos al dentista cuando no tenemos ni que ir. Así que,
¿qué te parece?
Buenas tardes.
Qué bueno, qué bueno. Es que hay gente que se tranquiliza hasta tal punto que se queda dormido en el sillón del dentista.
Cierto.
Es alucinante.
Alucinante, completamente. Porque antes no íbamos tan contentos cuando éramos chiquininos. Es verdad que la percepción de las nuevas generaciones está cambiando muchísimo. Los jóvenes de hoy en día van, los chavales van más contentos al dentista que nosotros antes. Bueno, ese momento anestesia.
A ver.
Buenas tardes, la gente. Yo voy al dentista, pues, periódicamente, mi limpieza y mis cosas. Pero lo que pasa es que lo que no aguanto es la anestesia. Yo veo un empate, que se me ha caído un empate, lo que está. No, anestesia no. Tú trabajas ahí, aguantamos el tirón. No aguanto la sensación de la anestesia, ese labio caído, hasta
la batalla. No soporta la anestesia.
Venga,
anda. Nada. Bueno, pues 607-150-602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La inflación subiendo, la gasolina y el diésel por las nubes. Ser autónomo no es fácil, pero si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, asegúralo con Línea Directa, que te lo pone un poco más fácil. Tendrás asistencia en viaje, atención y defensa jurídica y un cheque de combustible de regalo. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Sal de tu zona de confort.
Saca tu mejor versión.
Sé tu propio jefe.
¿Has sonreído hoy?
No hay excusas.
Uf. ¿Y si por una vez te dejas llevar?
Este verano viaja con Metravel, la agencia que se encarga de todo para que tú no tengas que hacer nada. Ahora Jordania. 8 días en hotel de 4 estrellas, media pensión con visitas incluidas y guía de habla hispana desde 1.360 euros. Metravel. Déjate llevar.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Respiramos y damos gracias al sol por bañar de vida nuestro planeta.
Bueno, y también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio.
Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue hasta 20 céntimos de descuento por litro de carburante. Entra en galpsolar.com e infórmate.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Expósito va más allá de la noticia.
En España se tarda una media de cerca de 362 días, un año, para resolver la resolución en primera instancia de un litigio civil o mercantil.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Una cifra que coloca a nuestro país en la cola de la Unión Europea. La situación en la justicia se ha convertido en algo insostenible hasta el punto de que todos los ciudadanos hemos llegado a normalizar la situación.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.